casi las 7:20 de la mañana. Estábamos leyendo también en algunos portales de Rosario y ayer recibíamos nosotros algunos llamados telefónicos que alertaban sobre la presencia de abejas en un número más importante que lo habitual, que lo normal, como que también aparecieron algunos enjambres de abejas en columnas y en arbolado público y en las columnas del alumbrado público también. Para charlar de esto, lo citamos a Carlos Tassinato, quien es director de control de vectores de la Municipalidad de Rosario. Buen día, Carlos. Gabriel Penice te saluda.
Hola, buen día, Gabriel. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo está esta situación que ayer, insisto, nosotros recibíamos algunos mensajes y después vimos reflejado esto en diferentes portales de noticias de la ciudad? ¿Si hubo un incremento de la población de abejas o algunos enjambres importantes que asustan un poco a la gente?
Bueno, Gabriel, antes que nada hay que recordar que estamos en primavera. Primavera es un momento donde es un fenómeno habitual en poblaciones de abejas que se comiencen a ver lo que se llama enjambres. Es un momento que se produce ahora, en primavera, y también se da a finales de verano. Suele darse con menos intensidad que al comienzo de primavera, pero también es un fenómeno que ocurre. El movimiento este de abejas que vemos, que se llama, lo decimos como enjambre, cuando una población de abejas, una colonia, un panal de abejas crece en su población, llega un momento que no tienen lugar, ¿no? Entonces los nuevos individuos o una parte de esa colmena se separa, se divide y forma estas bolas de abejas que vemos habitualmente posadas en árboles, posadas en alguna columna y demás. Es decir, que son abejas que están en tránsito. En algún momento, alguna abeja exploradora encuentra un lugar adecuado, da la orden para que toda esa bola de abejas se instale en algún árbol, en algún hueco, en columna o a veces, lamentablemente, en algún domicilio. Pero es un fenómeno completamente normal y habitual para la época del año, ¿sí?
Bien.
Yo muchas veces me preguntan, porque a veces esta magnitud de abejas puede llegar a asustar, ¿no?
Sí.
Pero en realidad es de poco peligro, habitualmente no sería peligroso. No, por eso habría que molestarlas ni tratar de interferir con ellas, ¿no?
Sí, de espantarla con alguna tontería, qué sé yo, golpear un panal, ese tipo de cosas.
Mira, Gabriela, a veces cuando ha sucedido en una casa que uno dice, bueno, me intimida un poco la presencia de esas abejas, no sé qué van a hacer, si se van a instalar, si se van a quedar o se van a ir. A veces un poco de humo cercano las disuade como para que se vayan rápidamente, ¿no? Y no se instalen en el lugar.
Ah, con un poco de humo esto puede
solucionarse. Sí, eso muchas veces ayuda para forzar la decisión de que ahí no tienen que instalarse, ¿no? Pero digamos que no implicaría un ataque directo si uno no las molesta ni nada, porque están en una fase transitoria, están acompañando a la abeja reina. Normalmente cuando se trasladan lo hacen con el buche lleno de miel, o sea que también no tienen el reflejo de poder picar. Sí, pero bien. No obstante, no habría que molestarlas.
Bien,
obviamente hay que recordar, sí, que siempre lo que, cuando hablamos de picaduras de abejas, son de importancia sanitaria, ¿no es cierto? Es decir, el daño que puede provocar una abeja en personas alérgicas ya es muy conocido, hay que tener mucha precaución. No hay muchas personas alérgicas en una población, hay gente que no sabe que es alérgica hasta que sufre una picadura de algún insecto,
claro,
porque no solamente tiene que ser de abeja, puede ser también una hormiga, por ejemplo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y otra forma de ataque de abejas es justamente cuando se provoca en masa, es lo que se llama también ataque en enjambre. Y eso también puede ser riesgoso por la cantidad de veneno que uno recibe si lo pican muchas abejas juntas, ¿no?
En determinado tiempo. Le quería preguntar, ¿es una tontería pensar que a lo mejor la quema en la isla y el tema del estado en que están los árboles y eso haya incrementado el número aquí o no? Esto no ha pasado. Es que como cada año nos sorprendemos ante la presencia de abejas, pero estamos más o menos en los niveles de costumbre.
Sí, yo no creo que haya un mayor número de presencia de abejas que otras veces, ¿no? lo que suele suceder también, nosotros lo que notamos es que a final de verano, al comienzo de otoño, cuando los árboles comienzan a perder las hojas, tenemos mayor cantidad de consulta por lo que son himenópteros, o sea, me refiero a avispas, abejas y demás, debido a que están instalados en árboles y pasan desapercibidos todo el verano. Cuando el árbol pierde el follaje ya quedan exhibidos, quedan a la vista y bueno, ahí aumentan los reclamos muchas veces, ¿sí?
Muy bien.
Pero no me parece que sea un año, por ahí puede variar un año a otro por condiciones ambientales, me refiero al tema temperatura, humedad, que hace que estos procesos se intensifiquen o sean un poquito más diferidos en el tiempo, pero no creo que sean mayor que otras veces.
Estamos charlando con Carlos Tassinato, quien es director de control de vectores de la Municipalidad de Rosario. Hay un caso de hantavirus que
leyendo en el diario, justamente.
Se trata de una joven de 23 años que fue un viaje a Uruguay. Algunas recomendaciones, ya está llegando el verano, siempre sucede este tipo de cosas. Bueno, estamos en primavera. Yo recuerdo alguna vez haber leído, o estoy equivocado, Carlos, usted me dirá, que no era recomendable, por ejemplo, tomar de la lata alguna bebida, llámese gaseosa, cerveza o algo por el estilo.
Sí, yo también he escuchado eso, lo he leído, es verdad, yo lo siempre limpiaría una lata o lo que fuera por un montón de cuestiones que están dando vuelta, no solamente por lo que pueda ser, llegar a ser janta o fiebre hemorrágica, ¿no es cierto?
Sí.
Pero me parece que hay que por ahí llevar un poco de claridad en un concepto. El hantavirus es provocado por un roedor de género Oligorhizomys. Es un roedor más bien rural, que no tiene nada que ver con los roedores que encontramos en la ciudad, ¿sí? Con los roedores urbanos. El ratón común, conocido como laucha, la rata noruega o parda, que está en zanjas o en otros lugares, ¿no? En terrenos baldíos que pueden aparecer, en viejas construcciones. Entonces, es una especie de roedor muy específico, al igual que lo que es fiebre hemorrágica. A diferencia de la fiebre hemorrágica, que sí tiene vacuna preventiva, en hantavirus no lo hay. Entonces tenemos que apelar un poco a tener algunos conceptos de cuidado.
¿Y en qué sector habita este roedor tan particular?
Bueno, en Rosario hemos tenido presencia de estos roedores del género Oligorhizomys.
Más cercano al río, en zonas más cercanas al río, ¿en qué zona podríamos, zona?
Nosotros definimos a veces lo que se llama zona periurbana, ¿no? La zona periurbana es una zona, digamos, intermedia entre lo que es la urbanización y el ambiente rural. Entonces, es un poco como que confluyen ambas faunas, como que está mezclado la fauna urbana con la fauna rural.
Bien.
En esa zona periurbana que hablábamos, una zona que puede llegar a ser un poco más abierta, con mayor cantidad de espacios verdes, con mayor vegetación, puede ser que haya mayor presencia de roedores portadores de hantavirus. De todas maneras, siempre está bueno poder aclararlo, ¿no? Los roedores se organizan en poblaciones chiquitas, familias, pequeñas colonias, puede ser a lo mejor 15 a 20 individuos, y por lo que tenemos visto, leído de investigaciones, es que el virus en esas familias puede ser que no tenga presencia, que haya un 20 o un 30% de individuos infectados, pero no quiere decir que toda esa colonia de roedores esté infectados.
Bien.
Pero de todas maneras, siempre las prevenciones son las mismas.
Claro.
Por ejemplo, cuando uno va a un galpón, esto es el ejemplo típico, ¿no? Un lugar que está deshabitado durante mucho tiempo, que no sabe qué ha circulado, si han circulado roedores. Obviamente, no todos son especialistas en roedores. Entonces, la regla de prevención en general para todo tipo de roedor, ¿no? Porque uno no va a identificar qué tipo de roedor es. Pero digo, esto de, por ejemplo, no barrer un espacio que estuvo cerrado donde se pueda volatilizar restos de materia fecal, que eso se llama aerolizar, entonces eso llega por vía respiratoria, no tomar contacto con, digamos, con orina materia fecal de roedores que puede estar obviamente incorporada al suelo y uno por ahí toca objetos que no sabe qué contactos tuvo. Por eso siempre está bueno hablar de lo que es la ventilación previa a la limpieza del lugar, ¿sí? Hacerlo con, por ahí, si se puede usar una máscara o algo, un pañuelo que tape las vías respiratorias al ingreso como para evitar esta aerosolización, ¿no es cierto?
Muy bien, perfecto. Carlos, ¿algo, alguna otra recomendación? Que estamos en época ahora donde ya empezamos a recibir un clima mucho más cálido y aparecen este tipo de situaciones.
Bueno, siempre los cuidados son generales, ¿no es cierto? Si estamos entrando en una época que nosotros, por el emplazamiento geográfico, por las condiciones climatológicas, siempre se predispone a que tengamos una población de mosquitos que se incrementa apenas tengamos un poco más de humedad. Estamos teniendo años secos, eso también favorece un poco, ¿no? Pero igualmente en algún momento va a haber mosquitos. Yo siempre digo que no va a haber un ambiente inerte. Uno tiene que saber cómo interactúa con el ambiente. Hay momentos del día que el parque se puede usar más que en otras horas, porque muchas veces la acción de mosquitos que tenemos en la zona es crepuscular, es cuando baja el sol o sale el sol, ¿no? Ese es el momento crepuscular. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que si yo tengo planeado una salida, bueno, voy a tener un encuentro con mosquitos, por eso tengo que estar preparado. Estar preparado significa ir con un repelente, ropa de color clara preferentemente, ¿sí? La actividad intensa también promueve que uno transpire más, exuda ciertas sustancias orgánicas que son atractivas al mosquito, ¿sí?
Muy bien, bueno, muy bien, Carlos, le agradecemos mucho.
Gracias a vos, Gabriel.
Ha sido muy amable.
Por favor.
Carlos Tassinato, gracias. Carlos Tassinato, director de control de vectores de la Municipalidad de Rosario. No hay que asustarse con las abejas. Hay que, si uno tiene cierto temor o si está en el fondo, en una casa que tiene algún árbol, en el fondo de su casa, con un poco de humo se las puede espantar, pero no hacer ninguna locura, tirarles agua, golpear el panal, ese tipo de cosas, porque ahí sí la situación se complica. 7:30 de la mañana en la República Argentina.